a Ezequiel. En capítulo 36 tenemos la restauración de Israel en su agricultura. Dice en versículo 1 de Ezequiel 36, la bendición que viene sobre los montes de Israel. Y cuando los turcos hace 1500 años invadieron el Medio Oriente, llegaron a la tierra de Palestina y tumbaron todos los árboles. Y cuando tumban los árboles afecta el ecosistema, por lo cual debemos nosotros los cristianos, debemos cuidar la ecología y debemos cuidar los recursos que Dios nos da, no solamente económicamente por el trabajo, pero también el aire que respiramos, el agua del mar, los ríos. Y debemos cuidar su creación. Pero los turcos tumbaron todos los árboles y perdieron toda la capacidad de que la tierra mantuviera la humedad que venía del cielo, y se hizo un desierto como el desierto de Sonora. Y así pasó por muchos años, quedó inhabitada básicamente. Pero ya después, hace un poco más de 100 años, los judíos empezaron con una inquietud a regresar a Israel. Y llegaron las primeras familias después de la Primera Guerra Mundial en 1917. Dios los defendió, como dice la Escritura, por el ruido de las alas, dice el profeta. Y nosotros sabemos, eran los aviones de guerra, cuando por primera vez la gente de por ahí vieron aviones, no sabían qué eran, pero dejaron a los judíos en paz en ese tiempo. Ya después vino como otro dolor de parto, otro dolor de crecimiento. Pasó los judíos por la peor época en la historia del mundo. El peor masacre de seres humanos que jamás se ha registrado en la historia del mundo. Porque a Hitler, el presidente de Alemania, el primer ministro, él envió a unos hornos, los judíos, los enviaron en tren, y los trenes estaban completamente sobresaturados, gentes ahí en los trenes, llegaron en los trenes, decían que los iban a dar un baño, y les metieron en una cámara con regadera, pero no salía agua de la regadera, salía gas. Y los judíos de todo el mundo, ahí se estaban muriendo en esas regaderas. Y después los metió en los hornos y los quemaban. Y otros que ya después no cabían en los hornos, no tenían suficiente para quemar todos los cadáveres, entonces empezaron a sepultarlos por millones en sepulturas abiertas. Y si quieres ver las fotos, puedes ver las fotos de cuando Hitler mató 6 millones de judíos inocentes, niños, mujeres, todos. Ellos decían que la raza superior eran los alemanes y que los judíos eran para matar de toda la tierra. Y él juntó a los judíos de toda esa parte de Europa y los mató todos que podía. Era obra de Satanás, porque Satanás siempre quiso destruir los judíos. Pero la Biblia dice que los judíos es pueblo escogido por Dios y que tiene profecías. Entonces, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se suicidó, fueron rescatados los últimos judíos de los campos de concentración, todo el mundo completo. Dijeron, ¿por qué mataron estas naciones? ¿Cómo matar a todos los de Chile? Juntar a toda la gente de Chile y matarlos a todos. O imagínense, matar a todos los mexicanos en todo el mundo. No es por ser mexicano, te matan. Entonces todo el mundo, completito, dijo, nos da mucha tristeza por ese pueblo, los judíos. Vamos a darles un cachito de tierra pequeñita, el tamaño del estado de Veracruz, para toda una nación. Y las Naciones Unidas declararon en frente de los ojos de todo el mundo, por masacre de los judíos, que ellos podían tener en esa cachita el terreno para que ya no los mataran. Pero no escuchen esto ya en la historia, ya no hablan de eso. Incluso hay gente que dice ni siquiera existió esta masacre. Porque hoy día en la televisión, sobre todo los medios de comunicación, está todo el mundo en contra de los judíos. Y algo muy interesante pasó esa semana, ahorita les voy a comentar. Pero primeramente, las profecías se cumplieron. Porque cuando los judíos regresaron a Israel desde 1917 y más cuando regresaron judíos de todo el mundo, comenzando el 14 de mayo de 1948, como fue profetizado, la nación de Israel se volvió a hacer en un día, como dijo la Escritura, en un día nacerá una nación, es imposible, pero sí sucedió. Y después empezaron a llegar de todo el mundo. Capítulo 36 de Ezequiel habla de cómo los cerros iban a estar fructíferos otra vez. Lo que los judíos hicieron era utilizar sistemas de riego, la tecnología aplicaron para el cultivo. Y Israel hoy día es el líder mundial de la cultivación, el cultivo de producto agrícola en todo el mundo. Incluso, aunque está chiquitito la nación, es el número 4 en todo el mundo de exportación de frutas y verduras. Porque hoy día, si vas a Israel, vas a ver puro verde. Por donde quiera que vayas, puro verde. Árboles de naranja, sembrado de todos partes. Y es el deseo de Dios de bendecir. Dios quiere prosperarnos como lo ha hecho Israel. Y en capítulo 37 de Ezequiel habla de la restauración de la nación de Israel, que judíos de todo el mundo iban a regresar a ese lugar donde Dios prometió a Abraham y sus descendientes a vivir. E incluso fue lo horrible que hizo Hitler para que los judíos regresaran, se dieron cuenta que no estaban seguros ni en Polonia, ni en Rusia, ni en ninguna parte del mundo, porque había gente que querían acabarlos. Entonces muchos se fueron para la tierra de Palestina. Y eso habla capítulo 37. Ahora, capítulo 38 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo soy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ezequiel 38:4. Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud de paveses, escudos, teniendo sobre todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togamara, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces aquí habla de una profecía en los últimos días. E incluso vemos las naciones hoy día cumpliéndose esta escritura. Es muy importante. Porque Cristo dijo: la generación que viera el renacimiento de la nación de Israel, como sucedió en 1948, esta misma generación viera el segundo, la segunda venida de Cristo a la tierra. Por eso sabemos que Cristo viene muy pronto a regresar, como Él profetizó y prometió. Dijo: es necesario que me vaya, porque si me vaya, vendré otra vez. Y la Biblia habla mucho de la segunda venida de Cristo aquí en este mundo. Pero ahora, ¿qué sucede hoy día en el mundo con estas profecías? Bien, metiendo el dedo ahí en Ezequiel, leemos el versículo en Zacarías, capítulo 12. Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, hablando de los mismos tiempos. Zacarías capítulo 12, versículo 1, dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, escucha, dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se hacen, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y estamos viendo el cumplimiento de esas profecías. Voy a pedir que prendas ahí en la computadora un mapa para que ustedes puedan ver dónde están esas naciones y qué está pasando. También si quieres ver el mapa también ahí, puedes ver las naciones. Ahora, las naciones principales, aquí vamos a ver en Ezequiel capítulo 39, dice: Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetice contra él. Entonces, Zacarías dice que las naciones se reunirán en contra de Israel. Ahora, al norte, si señalamos ahí Rusia, hasta el norte, la rosita hasta arriba, ahí está. Rusia es el punto nomás de Rusia. Rusia es mucho más grande. Pero, si regresas al otro cinta antes de esta, para que vean toda el Europa, van a ver, ahí está Rusia muy grande. Y ahí abajito de Turquía, se va a ver Israel. Está arriba de Egipto, en medio, no, a ese lado, más por ahí, ahí, justo, ahí está, más abajo, arribita, ahí está. Esa parte está Israel. Y si sigues al norte, a Rusia, vas a llegar en versículo 2, dice: Mesec, que es Moscú, y Tubal, es Tubalsk, que las ciudades en Rusia que están directamente al norte de Israel. Y va a haber una nación del norte, pero no solito los rusos, con los radicales musulmanes que están en el sur de Rusia, en las naciones nuevas que se formaron. Dice en versículo 4, que van a venir del norte, dice: tu ejército, caballos y jinetes. Ahora, la palabra jinetes en hebreo es la palabra brincadores. No es un jinete así como un caballo, sino que son brincadores, que bien puede referir a tanques y un ejército todo equipado con lanzacohetes y todo lo demás. Las flechas, por ejemplo, más adelante vamos a ver las flechas, también hablan de misiles, lo que vuela por el aire. Y todo el equipo militar que esas naciones van a traer al Medio Oriente. Dice: te quebrantaré, pondré garfíos en tus quijadas. Entonces dice aquí que va a haber un garfío, que es como un gancho en la boca de los del norte, y los va a jalar al Medio Oriente. ¿Y qué naciones viene con Rusia? Dice aquí en versículo 5, Persia. Ahora, Persia, en ese lado es la nación de Irán. Así quieres señalarlo ahí, es verde ahí, grande, eso, Irán. Persia, Irán es lo mismo. Kush es Etiopía. Etiopía está de morada casi abajo, enfrente del café. Ahí está, ahí. Etiopía, esa nación es Etiopía. Ellos van también para entrar en esa invasión. También Fut, son los jugadores de fútbol, no es cierto. Esto es Libia. Si quieres ver el otro, a lo mejor está Libia a un lado de Egipto, vas a ver dónde está Libia y vas a ver que está junto a Egipto. Ahí está Libia, ahí está Libia. Entonces, esas naciones van a ser los que entran. Vas a ver más adelante Arabia Saudita, que está a un lado de Egipto, que también viene en juego, pero que no va a entrar con las otras naciones, sino que van a decir por qué lo están haciendo. Y hay una razón. Hay un garfio que entra en la quijada de esas naciones. Y voy a explicar de lo que se trata en unos momentos. Dice versículo 7. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud se ha reunido a ti, y sé tú en su guardia. De aquí a muchos días serás visitado. A cabo de años, o al fin de los días, en los últimos días, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morirán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón, concebirás mal pensamiento. Es el día, mal pensamiento. 11. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habiten confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para, versículo 12, para arrebatar despojos y para tomar botín. Subráelo, para arrebatar despojos y para tomar botín. Por eso ese mal pensamiento entre esas naciones. Entrar en el Medio Oriente. ¿Y qué es lo que quieren en el Medio Oriente? Que está casi básicamente en Arabia Saudita, pero también está en Irak. ¿Y qué hay ahí que todo el mundo quiere? Petróleo. El oro negro. Que esto es la cena, dice la Biblia, entrar en el pensamiento de ellos. ¿Por qué no venimos a quitarnos el petróleo para controlar el mundo? Ahora, había un señor que el martes pasado habló en las Naciones Unidas. Él es el presidente de Irán. Y muchos de no hablan en las noticias de eso, por razones políticas. Pero yo le voy a decir lo que él dijo, entrando en la presidencia de Irán, que es Persia. Dijo, se llama él Ahmadinejad. Y él dijo, de sus intenciones, no solamente de Irán, pero sus intenciones para todo el mundo. Lo voy a citar, así dijo. Nosotros no solamente vamos a llevar la revolución islámica para introducir democracia, no. Nuestra revolución busca lograr el poder mundial. La nueva revolución islámica arrancará la raíz de injusticia en todo el mundo. La era de un régimen, si Dios, tiranía, injusticia, ya ha llegado a un fin. La ola de la revolución islamista llegará al mundo entero. Ahora, ese mismo presidente de Irán o Persia, el martes pasado, habló a las Naciones Unidas. No sé si salen las noticias aquí, pero una noticia mundial. ¿Por qué? Porque Irán está desarrollando, construyendo bombas atómicas. Y él, en frente a las Naciones Unidas, el martes dijo, nadie nos va a detener en nuestro proyecto nuclear. Y él dijo, no el martes pasado, lo dijo un poco antes, que uno de los, escuche bien, una de las metas de su administración y su llamado como presidente es borrar a Israel de la faz de la tierra. Eso es lo que él dijo, su meta. De matar a cada judío que existe en Israel para quitarles su tierra. ¿Y por qué dices tú? ¿Por qué todo el mundo tiene esa bronca con los judíos? Es Satanás. Satanás sabe las cosas. Satanás sabe que Israel es el pueblo escogido por Dios, que el Mesías Jesucristo vino a través de Israel. Y que un día, como vamos a estudiar en Apocalipsis, un día Dios va a derramar el Espíritu Santo una vez más sobre los judíos, después que los cristianos seremos arrebatados. Y Satanás siempre ha querido matar a los judíos. Por esto están pasando las cosas. Pero no solo eso. Abinadab tiene la convicción espiritual de la segunda venida del imán número 12. Según la versión chiita de Islam, el descendiente número 12 de Mahoma, conocido como el imán 12 o el Mahdi, que se metió a refugiarse en el año 941, regresará en esos días. Incluso mucha gente cree que esta aparición de Abinadab, que está diciendo vamos a borrar Israel y no, nadie nos va a detener nuestro proyecto militar, nuestro proyecto nuclear, y todo se está preparándose para una guerra mucho más grande de lo de Irán, de lo de Irak. Hoy día una guerra en Irak. Sabemos que es razones políticas, también hay razones de petróleo ahí, intereses. Pero la guerra que viene no va a ser una pequeña guerra como está la de Irak ahorita. Escúchame bien. Muy pronto va a haber una guerra atómica. Para que sepas ese presente de Abinadab, no hay nada diferente de él y un de sus colegas, se llama Bin Laden, un terrorista. Porque el presidente de Irán hoy día está enviando todas las bombas y maquinaria, armas, a Líbano y a Siria para destruir a Israel. Hace poco se acuerdan la guerra entre Líbano y Israel, y todo armamento venía de dónde? Venía de Irán. Pues es el Líbano, ellos no tienen capacidad de producir. Ahora, ¿qué tiene que ver Rusia con todo eso? Hace poco, Rusia era un imperio mundial y el mundo temblaba de Rusia. Pero ya no, ya es otra nación como cualquier otra nación. Ellos también quieren regresar a ser potencia mundial. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Qué necesitan? Pues necesitan el petróleo. ¿Qué necesitan? Toda la tecnología para hacer bombas atómicas en Irán, ¿de dónde vino? Viene de Rusia. El negocio que Rusia está invirtiendo está en Irán, con todas esas máquinas y armamento que ellos tienen en la Guerra Fría. Todas esas naciones van a entrar, Rusia, Libia, todos son naciones de ese Islam radical. Turquía, ahí, arriba de Israel, Turquía está ahí. Y no tengo tiempo para hablar más de detalle, pero quiero hablar un poco de esa confrontación. Regresamos a Zacarías, capítulo 14, penúltimo libro en el Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 14, versículo 12, dice, Zacarías 14, 12, hablando de esa misma guerra, dice: y esa será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearan contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Cuando hay una explosión nuclear, hay una luz muy fuerte. Después sale una explosión que tumba todo en su alrededor, y después sale la radiación, y esa radiación hace que los ojos se ponen como agua y se deshacen las cuencas, hace que la lengua se seque en la boca, y las gentes mueren de la radiación, los que no murieron de la explosión. Y la Biblia habla de esa confrontación nuclear. Incluso regresando a Ezequiel capítulo 39, vemos algo muy interesante. En esa confrontación, cuando vienen esas naciones contra Israel, a lo mejor con un papel muy fuerte de Irán, como dice Persia, como primera nación ahí, queriendo controlar el mundo con el Islam radical, dice Ezequiel 39, versículo 11, dice... Bueno, primeramente en el versículo 9 dice, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, después de la guerra, saldrá un líder, el anticristo, que hará un pacto con Israel. Vamos a ver eso después en Daniel, vamos a leer Daniel para la semana que entra. Y dice, y encenderán y quebrarán armas, escudos, pavés, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas los quemarán en el fuego por 7 años. Y versículo 11 dice, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultar allí en Israel el valle de los que pasan al oriente del mar, obstruirá el paso los transeúntes, pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud y le llevarán el valle de Amón Gog, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. 13. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. 14. Y tomarán hombres a jornal, escúchalo bien, que vayan por el país con los que viajan, para enterrar a los que quedan sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. A cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Entonces, después de ese enfrentamiento nuclear que va a pasar pronto en el Medio Oriente, justo en esa parte, esa nación pequeña de Israel, queriendo matar por una vez por siempre a los judíos, Dios defenderá a la nación de Israel. 5 en 6 de los ejércitos invasores van a morir y van a poner señales junto a todos los cadáveres que queden con la radiación. ¿Por qué? Hombres con ropa especial. ¿Por qué? Por la radiación. Van a poner señales juntamente con los cadáveres, para después de 7 meses, otros, y baja la radiación del enfrentamiento nuclear. Yo quiero decirles que esas cosas sucederán pronto. Si no, no estoy inventando, estoy compartiendo la palabra de Dios. Ustedes dijeron, locos, nunca podrían entrar en Nueva York y tumbar la economía de los Estados Unidos en 1 hora. Pero sí, se hizo, se tumbó la economía, y 2 torres en la ciudad de Nueva York en unas horas. Y ahora viene otro ataque más fuerte, más coordinado, ahora sí, para tomar el poder del mundo, el petróleo, un esfuerzo unido entre todos esos países radicales, ellos mismos viendo al presidente de Irán como este hombre, el segundo venida de este imán. Y van a ser, Él nos va a llevar a la victoria. Él, en frente de las Naciones Unidas, las mismas que dijeron que Israel tenía el derecho de vivir, tenía el derecho de tener un pequeño patria ahí. Ahí mismo, el martes pasado, Él dijo a todo el mundo, tenemos armas nucleares y nos vale lo que dicen ustedes. Eso es el mundo en el cual vivimos. Sabemos que las armas ahí están. Sabemos que toda la escena ya está preparada, ya están hartos de lo que dicen ellos, la invasión a Irak, y por motivo político pueden movilizar todas las naciones islámicas de una vez y para siempre, para darle lo que realmente quieren destruir. Siempre la meta de ellos siempre ha sido, no los Estados Unidos, siempre ha sido Israel. Tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.